Amigos de Profe en tu Casa, bienvenidos una vez más a esta emisión de esta idea pedagógica del Ministerio de Educación Nacional, del MINTIC, de RTVC, Sistema de Medios Públicos, para llegar a sus casas, a ustedes, con diversión y sobre todo muchísimo, muchísimo aprendizaje. Sammy, buenos días y buenos días para todos los niños.
Buenos días, Cami, estoy muy contento de estar acá y muy contento del programa de hoy porque vamos a hablarle a la familia entera, en especial a los cuidadores y los padres de familia. Vamos a hablar sobre la familia y eso va a estar muy entretenido, así que desde ya queremos que ustedes empiecen a participar. Numeral Aprender en Casa, @SenalColombia, @InstitucionalTV, @RTVCPlay, @RatNalco. Ahí vamos a estar conectados y también a través de nuestras líneas.
Así es, si estás en Bogotá puedes llamarnos al 2200-727 o si estás en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita Nacional 018011-8959. También a través de nuestra línea de WhatsApp puedes enviarnos tus preguntas a través de notas de voz a la línea 311-859-2290. Queremos recomendarte que a través de nuestra línea de WhatsApp no nos llames porque no vamos a poder conversar contigo. Y Sammy, ya entrando un poco en materia, ¿qué dices si revisamos las misiones cumplidas que tenemos para el día de hoy?
Por favor, vamos a revisar. La misión era muy divertida y también era pues para ser en familia y como siempre estar, digamos, disfrutando de este proceso y de las cosas que hacemos. Ustedes nos tenían que enviar un relato matemático en un video de no más de un minuto o un dibujo o una canción o lo que ustedes quisieran, así que vamos a ver nuestra misión cumplida.
Así es, y para iniciar con estos relatos matemáticos vamos a revisar la misión cumplida de Manuel, así que la misión cumplida. Daniel
José. Mi nombre es Daniel de Rosario Valle y mi relato matemático es: en mi municipio apareció un zombie y mató a 10 personas. ¿A cuántas personas matará en 30 días?
Dejo más bien un problema matemático. Bueno, ustedes nos pueden enviar su solución. Vamos a recibir a Isabel, que también trae su misión cumplida.
Buenos días, mi nombre es Isabela Pérez Agudelo, tengo 6 años, vivo en Santiago de Antioquia y les voy a presentar mi historia de matemática. Había una niña y llegó otra niña, o sea, serían dos. Entonces llegó otros dos, otra niña y un niño, serían cuatro. Entonces llegaron y jugaron.
Ella nos está mostrando en un tablero el dibujo que hizo graficando la niña y pues toda la historia que ustedes ya estaban escuchando. Ahora vamos a revisar la misión cumplida de Luis.
Soy Luis Manuel de Santo y voy a realizar el reto de los zombies matemáticos. Yo salí con mi hermanita y mis padres nos dieron 5,000 pesos para repartir entre los dos, al cual realizamos una división por dos, tocó de a 2,500 a cada uno. Mi hermanita se compró una fresa, la cual le valió 1,000, y yo me compré una manzana, valió 1,500, y mi hermanita le quedó 1,500 y a mí me quedó 1,000. Decidimos guardar lo que nos quedó en la alcancía, lo quedó 2,500. Cada queda, esta es la suma total de lo que teníamos.
Bueno, muy buena tarea, también tiene un 10 y gracias a todos por conectarse y por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre la familia. En Colombia las familias son muy variadas.
Así es, Sammy, porque en algunos capítulos anteriores hablábamos de la diversidad de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestras culturas, pero también de nuestras familias. Hay que hablar de esa diversidad que tanto nos caracteriza, pues hoy en día hay familias que están integradas por abuelitos y nietos, por un papá y sus hijos o una mamá y sus hijos.
Dos papás y sus hijos, dos mamás y sus hijos. Y hoy vamos a hablar de esa diversidad, a divertirnos y a saber que todas las familias son el núcleo básico de cualquier sociedad. Por supuesto, en la nuestra también lo son y están para llenarnos de amor, de comprensión, para educarnos. Por eso también vamos a traer expertos.
Exactamente, porque aquí en Profe en tu Casa la idea es que todos podamos aprender y no solamente, Sammy, cuál es la diversidad de nuestras familias, sino, por supuesto, importante, cómo sobrellevamos esos momentos difíciles que a veces presentamos en familia y que no sabemos cómo resolver. Pues para eso tenemos a una profe invitada experta, a quien queremos saludar de una vez. Ella es Maritza Díaz, ella es antropóloga, investigadora, y para nosotros es un verdadero gusto poder contar contigo, Maritza, así que bienvenida, profe, en tu casa.
Buenos días para todos, estoy muy contenta de estar aquí.
Bueno, nosotros también estamos muy felices de estar contigo y que tengas unos minutos para dedicarnos. Desde ya los niños saben que pueden empezar a enviar sus preguntas, que pueden empezar a sus aportes también, lo que quieran, a través de las redes sociales, de las líneas telefónicas, de nuestro WhatsApp. Y nosotros vamos a empezar a hablar sobre la diversidad de las familias en Colombia. Qué bonito empezar a definir ese concepto de familia como su papel o siendo un actor dentro de la sociedad.
De acuerdo. A ver, el tema central del programa, que es celebrar la diversidad de las familias, me interesó muchísimo, porque siento que el aislamiento preventivo es difícil y es mucho más duro para unas familias que otras, las que poseen grandes esfuerzos y están desplegando muchas fortalezas que varían de persona a persona, de familia a familia, justo porque las familias no son iguales, son diversas. Eso significa que tienen elementos muy distintos. Por ejemplo, hay unas que se organizan de cierta manera, que habitan en ciertos lugares. Por ejemplo, si son grupos indígenas, afros o rom, que se conocen también como gitanos, y tienen mucho o poco dinero, o tienen diferentes creencias que comparten, y estilos de vida e historias que han vivido, todo eso hace que no podemos hablar de la familia, sino de diversas familias. Entonces, resulta que la diversidad es maravillosa siempre y cuando haya equidad y diversidad para todos. Justamente quiero contarles un poco de lo que he encontrado al conversar con diversas familias en lugares también muy diferentes.
Sí,
y he descubierto que muchas de las familias parecieran tener como una especie de caja de herramientas de las que van sacando recursos para los tiempos difíciles. Y justamente en este tiempo han sacado, por ejemplo, maneras de calmar el miedo, de comunicarse mejor, de darle más y mejor cuidado a los niños y a las niñas y cuidarse entre ellas. Algunos, sin embargo, creen que ya las saben todas, pero a veces descubren que siempre hay mucho más por aprender. Entonces, por ejemplo, dependiendo si están en el campo, la selva, el pueblo, la ciudad, si son muchos o pocos, han podido encontrar esas herramientas para reorganizar las labores de la casa. A veces les funciona, a veces no, pero por lo general las familias siguen buscando cómo hacerlo mejor. Han aprendido, por ejemplo, en estos tiempos, junto con las maestras y los maestros como nosotros, a esto de la educación virtual en la casa. Se reinventan formas de trabajar y a veces se ponen en ese esfuerzo muy duros, como el hierro, y a veces hasta muy molestos, pero de lo más bonito es cuando se tranquilizan y vuelven a calmarse para ser cariñosos con los que están alrededor. ¿Ustedes recuerdan que en la familia, los niños y las niñas, o ustedes mismos, cuando se han soltado un poco? ¿Les gustaría escribir y compartírnoslo por el chat?
Bueno. Eso estaría muy bien.
Esperamos que nos cuenten.
Claro, ¿en qué momentos también? Esto es muy importante a la hora de expresar esas emociones, ¿cierto, profe?
Sí, y por ejemplo, entre las cosas bonitas que me han contado es lo grato que es estar juntos y sentir ese ambiente de la casa tranquilo, cuando las risas resuenan por todas partes, cuando se hacen tareas juntas, y, por ejemplo, se aprende cómo es que funcionan las cosas. Por ejemplo, cómo funciona la cisterna. Y, pero lo más divertido que me han contado es de cómo juegan juntos.
¿Qué
también es? Ustedes, los niños y las niñas, nos contarían por el chat si recuerdan un momento de esos.
Qué ejercicio tan lindo, pero lo que sí nos contaron ya, en un momento vamos a ir con esa participación, porque lo que sí nos contaron es cómo están integradas sus familias. Así que vamos a ir a sus casas con nuestra encuesta virtual, porque cada uno de ustedes es muy importante, así que aquí está tu voz.
Que llama Jonathan, y por mi mamá que llama Carolina, y por mí que me llamo Daniel, que tengo 7 años.
Pues mi mamá y yo, todos que mis familiares que quieren.
Mi abuela, mi abuelo, mi tío y yo.
Mi mamá, mi papá y mi hermana.
Mi familia está integrada, mi papá y mi mamá.
Mi mamá María Isabel, mi papá John Edwin, mi hermana Luciana, mi hermanito Samuel y yo.
Esa definitivamente es la diversidad de nuestras familias y a todas debemos celebrarlas. Y volvamos con nuestra profe Maritza, ella es experta en estos temas. Profe, hablábamos y escuchábamos a los niños que nos contaban cómo sus familias están integradas por diferentes personas, pero durante este periodo de aislamiento preventivo, ¿cuáles o de qué manera pueden fortalecerse las familias para aportar en este tiempo y sacar el mejor provecho, no solamente para los niños, sino también para ellos, para las personas más grandes?
Bueno, yo creo que una de las actividades centrales para fortalecer esa unión está en divertirse juntos y en hacer cosas que muestran cómo somos después especiales y nos queremos. Por ejemplo, hay familias donde a veces se hacen unos regalos, y me refiero a regalos muy sencillos, no regalos de esos costosos que se compran en los almacenes, sino regalos que están ahí. Por ejemplo, me gustaría compartirles una canción que es una tonada, que es un porro. Un porro es una música muy alegre, en este caso del Pacífico colombiano. Allá los abuelos la cantaban y todo el mundo la cantaba y la cantaba, no sabían propiamente quién la escribió, y un señor que se llama Neptolio Córdoba la escuchó, la grabó y nos la dio a conocer. Pero para esta canción las niñas y las niñas se pongan de pie, porque es una canción muy alegre que invita a bailar, se llama La Totumita. Les invito a bailar La Totumita.
Me parece una invitación genial, así que todos los niños que están allí en su casa, arriba vamos a ponernos a escuchar y bailar La Totumita.
Cuéntanos la historia. Muchas personas también están de pronto viéndonos y no tienen la posibilidad de subirle el volumen, así que contémosle un poco de contexto a la canción.
A ver, es la canción de una totumita que una mamá le regaló a su hija o a su hijo, y él la quería tanto porque cada vez que se bañaba en el río se acordaba de todo el cariño que su mamá le tiene y estaba puesta en esa totumita. Entonces, en el Chocó, cuando los niños van a bañarse al río, con frecuencia cantan esa canción y los papás les cantan esa canción. Ahoritica, de pronto no están yendo al río porque deben estar en la casa, pero de pronto se bañan en la ducha con la totumita o con un balde con totumita, porque a veces nos bañamos así. Y acompañar eso de música hace que nos sintamos más alegres en medio de esta dificultad.
¿A Camila ha tocado bañarse con totumita?
Yo creo que a todos, a mí eso hace parte de ser colombiano. Claro, sí. En los paseos de río creo que era algo obligado. Profe Maritza, nuestros niños ya tienen preguntas para ti, así que vamos a empezar a escuchar las preguntas que ustedes nos hacen a través de WhatsApp. Queremos recomendarles que por favor, cada vez que nos envíen una pregunta, no olviden decirnos cuál es su nombre, su edad, desde dónde nos están contactando y por supuesto su pregunta, así que vamos a escucharla.
Hola, tengo una pregunta para la profe. ¿Qué hay que hacer para tener una sana convivencia con nuestra familia?
A ver, son muchas cosas. ¿Voy respondiendo una a la vez o van a ir varias?
No, una por una, profe.
Ok, bueno, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama este niño?
No nos envió el nombre, por eso no, les dejamos no la recomendación. Envió, pero bueno. Que nos dejen su okay. nombre, desde dónde nos mandan el mensaje y la pregunta, para poder pues, tener bueno, una conversación.
Tu pregunta es importantísima, importantísima. Esa convivencia significa, primero que todo, que entendamos qué es la convivencia. La convivencia es compartir las dificultades y los momentos que no son difíciles. Y cuando tenemos dificultades, la manera en que las resolvemos es lo que hace en buena medida que tengamos convivencia. Entonces, por ejemplo, si podemos respirar ante las dificultades, tranquilizarnos y escucharnos unos a otros, posiblemente vamos a encontrar mejores soluciones para las dificultades. Por supuesto, también significa que todos tienen derechos y tenemos deberes, por supuesto, también de cuidados de unos con otros. Eso es muy importante. Para escucharnos, yo les sugeriría, por ejemplo, algo, y es, ustedes si me están viendo, ven que yo tengo aquí una varita. Yo la puse con lanas y esta es una vara de la palabra. Yo le cuento palabras a veces. Y uno lo puede tener en la casa para que la vara de la palabra sea de todos, no sea solo de una persona, pero que nadie la acapare y todos la compartamos. Y que cuando alguien la tenga, todos los demás lo estén escuchando. Y todos, todos deben ser escuchados. La escucha es fundamental para la convivencia y podernos tranquilizar para resolver los problemas. Eso es parte de la identidad de nuestra familia. ¿Cómo es que resolvemos los problemas?
Ahí está. Esa también es una muy buena pregunta para toda nuestra audiencia. Cami, cuéntame cómo está conformada tu familia. ¿Quiénes son?
Mi familia está conformada por mis abuelos, mi mamá y mi perrita.
¿Y quién es el más o la más cariñosa de la familia?
Mi perrita.
¿Y si quitamos la perrita? ¿Y si quitamos la perrita?
Pensaría que mi mamá es la más cariñosa en la familia.
También queremos saber cuál es la persona más cariñosa en tu casa, así que aquí está tu voz.
¿Quién es el más cariñoso de tu familia y por qué?
La más cariñosa, yo.
La de mi familia más cariñosa es mi mamá.
Mi abuela, porque está más pendiente de mí.
Mi hermanita Majo. Aquí se la presento si no la conocían. Porque ella, yo sé que soy el hermano mayor, pero parece que fuera al contrario, que ella fuera la mayor.
Mi mamá es muy cariñosa conmigo y mi papá también. Y también mi persona.
La más cariñosa es mi mamá. ¿Y por qué? Porque ella nos habla bonito, nos mima y nos ayuda con todo, entre otras cosas.
Qué importante es a mí sentirnos amados y sentir ese cariño en nuestras familias. ¿Qué dices si le trasladamos esta pregunta de la importancia del cariño a nuestra profe invitada, profe Maritza? ¿Por qué es tan importante esas demostraciones de cariño y de afecto en nuestro núcleo familiar?
A ver, son tan importantes porque nos hacen sentir que somos valiosos, que somos importantes. Yo creo que todos los seres del mundo venimos a este mundo a sentirnos amados. Lo que pasa es que la manera de expresar el cariño varía de persona a persona y a veces de cultura a cultura. Hay lugares donde se abraza a la gente mucho, pero hay lugares donde no se abraza tanto. Pero en cambio, se le dice a alguien lo importante que existe. en esa persona y lo bueno que hace las cosas, también señalándole cuando se equivoca. Pero, por ejemplo, los castigos duros, físicos, los golpes, le hacen sentir a los niños y a las niñas que no son importantes y que tienen que ser distintos para merecer cariño. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta como padres y como maestros, porque escucharon las voces de los niños, la alegría con que cuentan, cómo es que son, reciben ese cariño y así se vuelven personas cariñosas.
Claro. Un gran truco es que a las personas hay que quererlas como son y no como uno quiere que sean.
Así es.
Exactamente.
Tengo una buena invitación para ustedes dos y es que todos los días tenemos en Canal Institucional un espacio que se llama La Gran Pregunta, 8:30 a.m. ¿Lo has visto, Cami?
Lo he visto y también en Señal Colombia, Sammy.
Y también en Señal Colombia para que, bueno, disfruten toda la variedad de contenidos que tenemos. Está buenísimo. Mi gran recomendado es RTVC Play porque ahí cuando usted quiera, a la hora que quiera, escoge el contenido, entre otros, Profe en tu Casa.
Absolutamente.
Los vamos a invitar y vamos a compartir, le vamos a pedir a la profe Maritza que esté pendiente de lo que vamos a mostrar para que luego nos dé una reflexión sobre ello porque vamos a ver un segmento de La Gran Pregunta, familia. Aquí está en Profe en tu Casa.
Personas viven en mi casa, pero solo mi mamá, mi papá y mi hermana son mi familia.
Ella vive con su abuelita. Eso es familia.
Él está pasando el día con el hermano de su mamá.
Eso es un tío.
Aunque no viven juntos, también son familia. ¿Ah?
¡Capao! ¡Capao!
Y él juega con los hijos de sus tías y sus tíos.
¡Capao! ¡Ya! Se llaman primos.
Y también son familia.
¿Ah? No sé quién eres tú.
¿Has visto a Hugo?
Mi hija mayor y tus gemelos.
Entonces todas mis abuelitas y abuelitos, tíos, tías y primos están en mi familia.
Sonrían, por favor.
¿Y todos ellos tienen papás, mamás,
y abuelas, y abuelos,
y tíos, y tías,
y primos,
que también son familia?
Eso parece un árbol familiar. Abajo, chico. No puedes subir a los árboles. Él vive conmigo.
Tal vez los perros también pueden ser familia.
Entonces puedo elegir quién está en mi familia. Creo que hay un lugar donde puedes elegir quién va a estar en tu familia.
Eso es absurdo.
Ahora, ¿quién necesito?
¡Cómprame, Hugo! ¡Cómprame! No puedes comprar una familia, Hugo. Solo sigues a alguien, como tú a tu hermana mayor.
Pero yo ayudé a escoger mi perro. ¡Ey! Aquí, chico, ven.
Y hay muchas más familias por venir.
¡Oh! Pero mi familia va a...
¡Ahí está!
Creo que le gustaste, Hugo.
Parece como que te han elegido. Pero mi familia va a crecer siempre. ¿Tú qué piensas?
Bueno, dicen que los amigos, por ejemplo, son la familia que uno elige. Profe Maritza, ¿será que Hugo tiene la razón y uno puede elegir a su familia?
En buena medida, Hugo sí tiene la razón. O sea, hay dos cuestiones que tenemos que tener presentes. Una es que una parte importante de cómo se conforma una familia está por lazos biológicos. Es decir, se es hijo biológico de este papá y esta mamá y de toda esa familia que está al lado de ellos. Pero también están los vínculos que no necesitan...
Consanguíneos se llama eso, es decir, de lo que se transmite a través de la sangre que va de padres a hijos, sino de el sentido de la relación, de la manera en que estamos conectados, que compartimos y ese gran afecto que se tiene, y cómo alguien empieza a tener un lugar dentro de la familia. Entonces, esa es una participación de la familia que tiene que ver con el vínculo. Así como decía la amiga de Hugo, el perrito se vuelve parte de la familia y no es hijo biológico de nadie. Pero... por ejemplo, cuando las parejas adoptan a un niño, se espera que el niño, en cierta medida, también acepte a esa familia y, en cierta forma, la está eligiendo. Pero hay algo en las elecciones, en lo que plantea Hugo, que a mí me parece muy importante, y es no solamente elegir, podemos, en cierta medida, elegir la familia, sino podemos elegir qué tipo de familia queremos ser, cómo queremos relacionarnos, con qué es lo que queremos compartir y cómo vamos eligiendo cómo se distribuyen las labores, qué le corresponde a las mujeres, a los hombres, a los hijos, si todos podemos hacer de todo, y cómo convivimos. Esas son elecciones. Entonces es otra manera de elegir qué tipo de familia queremos conformar. Y de todas maneras son los vínculos y la afinidad entre las personas de la familia las que hacen que esa familia sea lo que es.
Además, qué importante también algo que veíamos en el video, y es que no solamente nuestra familia es aquellas personas con las que vivimos, sino también todas aquellas con las que hay esos lazos, de pronto tías, papás también o primos, que no pueden vivir de pronto en nuestra misma casa, pero que con ellos también hay un fuerte lazo y ellos también son muy importantes en nuestra familia. Profe Maritza, te queremos hacer una invitación, y es que aquí en Profe en tu Casa siempre hay espacio para el juego, así que te invitamos a conocer nuestra primera trivia del día.
Vamos a ver cuál es la pregunta para el día de hoy, Cami. ¿Qué podemos hacer para expresar nuestro cariño a los miembros de la familia?
Lo primero, para que ustedes puedan respondernos: A, entregarles mensajes, cartas y dibujos con nuestro afecto; B, hacer regalos sorpresa; C, crear juegos que nos hagan reír; o D, todas las anteriores.
Desde ya empiecen a enviar sus respuestas a través del WhatsApp, a través de la línea telefónica, ¿por qué no? Pueden llamarnos y contarnos cuál es su respuesta, y por supuesto también en las redes sociales.
Me encanta esa idea. Para que ustedes piensen cuál es la respuesta a nuestra primera trivia, nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos en Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
Dicen que en Arauca el sol se esconde 30 minutos antes que en Tumaco. Que a mitad de año en San Andrés, el ocaso llega una hora más tarde que en Leticia. Que es de color naranja en los llanos y violeta en Bogotá. Pero sin importar cuántos atardeceres haya, en Colombia hay uno solo en el que se unen nuestras voces al ritmo de las mejores canciones. El atardecer, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Luisa Piñeros y Deisa Rayo, solo por Radio Nacional de Colombia.
En momentos históricos, lo mejor es estar juntos. Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, se unen para que te despiertes bien informado.
Saludamos a toda la teleaudiencia del canal. Como es habitual, nos enlazamos entre la radio y televisión públicas de este sistema de medios RTBC.
Los mejores periodistas desde las regiones y el mejor equipo técnico y humano te darán información actualizada, veraz y oportuna en La Señal de la Mañana, desde el lunes 30 de marzo a las 6 de la mañana. RTBC, Sistema de Medios Públicos.
Visítanos en la red. Conoce los temas de interés para las regiones. Encuentra los programas que no pudiste escuchar y descubre nuestros contenidos especiales. Radionacional.co. Escuchas Radio Nacional de Colombia.
Continuamos en Profe en tu Casa, hoy celebrando y disfrutando de la diversidad de nuestras familias. Y en Profe en tu Casa, por supuesto, Sammy, siempre tenemos datos curiosos.
El dato curioso número uno del día de hoy, que seguramente va a estar muy entretenido, es el siguiente, Cami. ¿Sabías que las comunidades indígenas y afrocolombianas consideran parte de sus familias a todos los que viven en su territorio?
Y algo muy lindo es que el cuidado de los niños y de las niñas terminan siendo casi que una responsabilidad en grupo. Incluso muchos de sus rituales también se convierten pues en parte de nuestro legado ancestral, y es tan importante esa identidad que ellos tienen como grupo a la hora de cuidarse entre ellos.
Nuestra profe invitada tiene una reflexión acerca de este dato curioso. Profe, ¿qué opina de que las familias consideren parte de su familia las personas que viven en su territorio?
Bueno, para responder tu pregunta me gustaría contarles algo acerca de los pueblos indígenas de la Amazonía, y ahí nos vamos a ayudar con un libro que vamos a ver, una primera imagen que es la carátula del libro, que tiene su nombre en inglés, que se llama Una mirada más cercana a los indígenas amazónicos. Y en la segunda imagen ustedes pueden ver el nombre del autor, que es un antropólogo inglés llamado Stephen Hugh Jones. Entonces,
ahí lo estamos viendo, profe.
Ok. En la tercera imagen, como vemos, cuando un joven desea casarse, él busca una esposa entre grupos vecinos diferentes al suyo. Y entonces, y algo muy importante, tradicionalmente lo que se hacía es que esos grupos hablan lenguas distintas y él busca una esposa que no hable su misma lengua. Él regularmente le pide una esposa en esa otra comunidad e invita a que alguien de ese grupo se case con una hermana suya. A eso los antropólogos le pusieron un nombre muy complicado que se llama un sistema de matrimonio de cruce de primas cruzadas bilaterales. Ese es el nombre técnico. Pero lo que sucede es que una hermana va y otra hermana viene. Y una vez que se casan, las esposas van a vivir a la casa del padre de su esposo, es decir, donde su suegro. Antes, las casas eran malocas, como podemos ver en la imagen 4. Eran unas grandes casas donde vivía una familia compuesta por todos los hijos varones y sus esposos. Eso los antropólogos lo llaman una familia patrilocal, es decir, que todos están en la localidad de los padres. Ahora puede que ya no vivan en malocas, pero viven en casas muy cercanas y tienen sus hijos y están muy cerca unos de otros. Algo muy, muy particular que pasa es que los niños que nacen de esa comunidad son parte del grupo de los abuelos, de sus padres y los abuelos. Es algo así como tener el apellido siempre por el lado paterno, y eso se llama un linaje, un ser patrilineal. Y algo muy importante también que pasa, muy curioso, es que en las casas entonces la mamá habla otra lengua y a veces la tía habla otra lengua y la abuela habla otra lengua. Entonces los niños y las niñas desde pequeñitos escuchan y aprenden a hablar la lengua de su mamá y todas esas otras lenguas, y fácilmente saben hablar 5 o 6 lenguas muy rápidamente. Y como decían ustedes, como vemos en la imagen 6, hay unos hombres muy sabios que conocen la historia desde el principio de los tiempos. Ellos tienen comunicación con los ancestros, con los antepasados. Y desde el conocimiento de los ancestros, ellos le dan consejos a todos para poderlos cuidar. Allí se llaman chamanes, pero por ejemplo entre los Embera se conocen como los Jaibanás. Y como vemos en la imagen 7, ellos hacen rituales, como ya decían ustedes, para que las familias y toda la comunidad esté protegida. Esos chamanes recuerdan cómo se originó el mundo, de dónde vienen y cómo deben continuar siendo quienes son. Y efectivamente, ya para responder la pregunta de ustedes, la identidad de las familias nace y se hace con la comunidad, con el legado de las herencias de los conocimientos, las creencias y la manera de vivir que dejaron los ancestros. La familia necesita de la comunidad y la comunidad necesita de la familia. Es así como para la comunidad el territorio les ayuda a ser quienes son, tiene significados en cada lugar, en la relación con la naturaleza, con todo lo que está alrededor. Entonces es así como el territorio es vital para las comunidades y para las familias, y quienes están dentro del territorio forman parte de esa gran comunidad y de esa gran familia. El territorio es donde está la raíz de todos los pueblos indígenas.
Profe, yo tengo una pregunta hablando del territorio y esto, una pregunta muy rápida, y es, hoy en día es diferente, hoy en día tenemos nuestros vecinos y probablemente ni los conocemos, y mi familia se encuentra con otras familias, pero esas otras familias pueden ser diferentes a la mía, puede ser el abuelo y el nieto, puede ser dos papás y sus hijos, dos mamás y sus hijos. ¿Cómo se maneja esa interacción o cómo debe ser la manera ideal de manejar esa interacción de mi familia, si es un núcleo tradicional o la que sea, con otra diferente?
Pues lo primero es conocerla, saber cómo es, saber que, por ejemplo, qué tenemos en común, si tenemos un tronco común y tenemos unas raíces comunes y qué es lo que nos mantiene unidos y qué es lo que compartimos y también qué es lo que no compartimos. Me gustaría mostrarles un video de algo que ya se mencionó en el video de Hugo, que es cómo hacer un árbol genealógico. Seguramente muchos de los niños y las niñas ya lo han hecho. Este lo hice yo con ayuda de mi hijo, le pinté un árbol y les voy a contar la historia de Lina, una niña que tiene una genealogía en su árbol. ¿Podemos verlo?
Lo estamos viendo,
acabamos,
profe.
Acabamos de empezar a verlo, profe, así que cuéntanos de tu árbol.
Bueno, ahí en el video van a escuchar la historia de Lina.
No, a Graciela. Y después tuvieron una hija, Teresa, la más alegre de todas. Ella se enamoró de Elías, un cantante. La menor de la familia es Isabel. Ella se fue a vivir a Cali y allá se enamoró de Rómulo. Tuvieron una hija que se llama Teresita por la tía alegre Teresa. Ella también usa gafas como Graciela, pero en cambio ella se enamoró de Lucía. Y ellas dos decidieron adoptar a Tomás, que también las escogió a ellas como sus mamás. Él es un niño que le encanta patinar e investigar. Y por su parte, Teresa y Elías tuvieron a Pablo Enrique, el tío Pablo Enrique, que no se casó ni tuvo hijos, pero que viaja por el mundo en un barco. Y finalmente, el hijo de Graciela e Ismael es Felipe, que se fue a vivir a Barranquilla y allá se casó con Inés. Ellos son los padres de Lina, que aquí está. Lina vive en Barranquilla, está en cuarto grado, y su hermanito menor está en primer grado. Este es Mateo, el menor. Esta familia vive en distintos lugares. Son varias familias en una, pero los une que se quieren mucho, se comunican y se apoyan cantidades. Son una gran familia.
Qué lindo video. Cuando lanzaron la edición de la Real Academia de 100 Años de Soledad, la primera hoja era el árbol genealógico de los Buendía, porque es un complique saber cuál de los Buendías del que se está hablando.
Además, lo importante, Sammy, que es saber cómo están conformadas nuestras familias para saber quiénes son nuestros ancestros. Profe, desde Radio Nacional de Colombia nos están llamando desde Envigado, así que bienvenida, buenos días, bienvenida, profe, en tu casa. Hola, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre?
Hola, soy Elizabeth Urbano Quintero, vengo desde la ciudad de Envigado y mi pregunta es para la profe.
Claro
¿Qué
que
actividades
sí,
lúdicas podemos hacer para que la familia esté más unida, tenga más fuerzas y sea más divertida? ¿Qué actividades lúdicas podemos hacer?
Bueno, qué bonita pregunta la tuya. Mira, ahí podemos jugar con distintos tipos de actividades lúdicas. Una que ayuda mucho a recuperar la identidad de la familia es hablar con los mayores, ojalá con los abuelos, y preguntarles a qué jugaban ellos cuando estaban pequeñitos y proponerles que les enseñen a jugar esos juegos. La otra posibilidad es inventarse juegos e inventarse cuestiones artísticas, por ejemplo, que se puedan hacer con los materiales que tienen. Yo los invitaría, nosotros, ustedes saben, yo dirijo un jardín infantil que se llama Centro de Expresión Artística Mafalda y tenemos un canal de YouTube donde tenemos una cantidad de actividades. Las maestras han mostrado cuestiones de literatura, de teatro, de huerto, para hacer en familia. Ahí tú puedes, y toda la audiencia puede ver muchas más posibilidades, pero les recalco mucho el recuperar los juegos y que los abuelos les enseñen a jugar otros juegos y otros que ustedes se van inventando por el camino. Esos son muy, muy importantes.
La construcción en familia es muy importante. Tenemos un invitado más, ustedes son lo más importante, así que aquí está Emiliano. Emiliano, bienvenido, profe, en tu casa.
¿Es posible que una persona pueda elegir a su familia como pensaba Hugo? Gracias.
No alcancé a entender, bueno, ¿es posible que una persona
ya, quede? Ya lo hablamos un poco, él nos preguntó que si Hugo tiene la razón y una persona puede elegir a su familia. Bueno, podemos ampliar un poco más.
Es como te decía Emiliano, y es si puede elegir las relaciones y los cariños que construye para fortalecer la familia e incorporar personas que tienen una presencia muy importante en la familia, así no sean hijos biológicos o parientes biológicos. Pero están también los parientes biológicos, que esos son los que están allí de hecho. Y puede elegir qué tipo de familia queremos conformar. ¿Ok?
Genial. Y esto sí que es importante. Y queremos volver a sus casas para preguntarles, ¿qué es eso que más les gusta de sus familias? Y estas fueron sus respuestas en Tu Voz.
¿Qué te gusta de tu familia?
Me gusta que esté conmigo, que comparta conmigo, que juegue conmigo. Y ya.
Me gusta ir a piscina con mi familia, y así es mi familia.
Que es muy amorosa conmigo y me respetan.
Que son cariñosos, que le ponen atención, que si es tareas o algo así, ellos a toda hora me apoyan para seguirme impulsando a alcanzar mis metas.
A mí me gusta mucho mi familia cuando jugamos juegos de mesa y jugamos otras cosas y nos divertimos mucho. Chao.
Sammy, cuéntanos qué es lo que más te gusta de tu familia.
Bueno, a mi familia me gusta la independencia de cada uno. Pero me gusta también porque es una forma de respetarnos y apoyarnos mutuamente. Yo, mis primos, todos estamos siempre muy unidos y sobre todo somos muy diferentes, cada uno tiene un talento diferente. Yo tengo un primo que es un súper guitarrista, otro es un súper diseñador, o por lo menos lo son para mí, porque nos queremos mucho.
Y eso es lo más importante, que en familia, pues todos nos respetemos y nos toleremos en nuestras diferencias. Profe Maritza, tenemos nuevamente una pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp.
Hola, mi nombre es Isabela Amaya Mosquera, tengo 12 años, me comunico desde la ciudad de Neiva, Huila. Mi pregunta para la profe es, ¿qué debemos hacer en las situaciones que sentimos cuando nos hacen falta las personas que más queremos? ¿Qué podemos hacer?
Qué interesante pregunta,
profe. Eso muestra, Isabel, que eres una persona muy cariñosa, que quiere atraer a las personas que están lejos. Bueno, tú puedes hacer primero desde ese sentimiento que tienes en su corazón de extrañarlos, crear cosas para esa persona. Por ejemplo, ¿qué tal si le creas un cuento donde esa persona es la protagonista? ¿O qué tal si le cuentas un cuento acerca de algo que compartieron muy especial y que te gusta mucho siempre recordar? ¿O si le haces un dibujo, si le construyes algo y se lo guardas ahí para cuando se vuelvan a ver? El cuento, tal vez, puede que si tiene cómo comunicárselo por teléfono o comunicárselo por internet, le llegue. Pero inclusive si no te puedes comunicar directamente con ella, lo puedes coger, volver un barquito, ponerlo en el río, si está cerca a un río, o simplemente ponerlo en la ventana y concentrarte y saber que ese mensaje le va a llegar. ¿Y sabes qué? Seguro que le llega.
Mira, profe Maritza, que quisiera compartir también con Isabel que hace exactamente 20 años hoy se fueron dos personas que para mí eran las más importantes de mi familia al exterior. Y yo era muy pequeña y en ese entonces no teníamos tantas facilidades en las telecomunicaciones y fue un momento sumamente, sumamente difícil para mí siendo tan pequeña. Pero hoy en día me doy cuenta que a través de las cartas, de la interacción que podíamos tener, esos lazos se fueron afianzando y hoy seguimos siendo y queriéndonos tanto como desde cuando éramos niñas. Así que todos esos lazos son muy importantes. Seguir manteniéndolos a mí, sobre todo, expresarlas.
Hay un juego muy bonito que se llama Cartas Amarillas y es que los abuelos con los niños les leen las cartas que le enviaban a la abuela en su época y las cartas se llaman Cartas Amarillas porque el papel se pone amarillo con el tiempo. Vamos a resolver nuestra primera trivia que la dejamos pendiente y creo que tenemos un ganador. Vamos a revisar la pregunta en este momento. ¿Qué tal? ¿Tú ya tienes la respuesta?
Yo tengo ya mi respuesta. Ustedes allí en casa, ¿qué respondieron a la siguiente pregunta? ¿Qué podemos hacer para expresar nuestro cariño a los miembros de la familia?
A, entregarles mensajes, cartas y dibujos con nuestro afecto. B, hacer regalos sorpresa. C, crear juegos que nos hagan reír. O D, todas las anteriores. ¿Cuál será la correcta?
Yo digo que todas las anteriores, Ami. ¿Y tú?
Veamos más bien qué nos dicen los niños a través de nuestra línea de WhatsApp. Escuchemos la respuesta.
Hola, mi nombre es María Salomé, vengo de la ciudad de Bogotá y la respuesta de la primera trivia es de todas las anteriores.
De acuerdo
contigo.
Me encanta.
Ella también nos dice que es la de ustedes que respondieron también. Vamos a revisar cuál es la respuesta correcta.
Por supuesto. Es la D, así que un acierto para ella, es la ganadora del día de hoy en la trivia. Nosotros vamos con una pausa muy pequeña y ya estamos de vuelta en Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
En Encuentros, conocemos historias de vida a través de la pedagogía musical. Juan Antonio Cimarro, compositor, pianista y productor musical español.
Es que vamos, me encanta la música y me encanta la pedagogía. Y yo creo que hay uno de los problemas que a veces pasa es que la gente tiene miedo a la música. Ve un piano y piensa que va a morder o algo así, ¿no? Entonces, una de las labores que yo siempre he querido hacer era la de acercar la música a la gente.
Encuentros, un espacio para conocer lo que pasa en nuestros territorios, con música e historias. Lunes a viernes, 7 a 9 p.m. Radio Nacional de Colombia. En estos momentos históricos, lo mejor es estar juntos. Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia. Se unen para que despiertes bien informado.
Saludamos a toda la teleaudiencia del canal. Como es habitual, nos enlazamos entre la radio y televisión públicas de este sistema de medios RTBC.
Los mejores periodistas desde las regiones y el mejor equipo técnico y humano te darán información actualizada, veraz y oportuna en La Señal de la Mañana, desde el lunes 30 de marzo a las 6 de la mañana. RTBC, Sistema de Medios Públicos. A diario, después de las 2 de la tarde, hacemos el contacto directo para acercar a los ciudadanos con las instituciones del Estado. el espacio para resolver las dudas y hablar de las necesidades que día a día nos afectan a todos.
Contacto directo.
Contacto directo. Lunes a viernes, desde las 2 de la tarde. Solo por Radio Nacional de Colombia.
Escuchas Radio Nacional de Colombia.
Estamos de regreso en Profe en tu Casa, hoy divirtiéndonos como siempre, aprendiendo y hoy celebrando la diversidad de nuestras familias. Y ustedes que están allí en casa, ¿tienen curiosidad por seguir aprendiendo? Pues les tenemos datos curiosos.
Los datos curiosos en Profe en tu Casa. Hoy ya tuvimos uno hablando sobre cómo los indígenas y los afrocolombianos consideran familia a quienes viven cerca. Pero además, Cami, ¿sabías que cada apellido que existe tiene un significado y una historia?
Y esto me encanta, Sammy, porque solamente te voy a contar la historia brevemente de un apellido, y es que hace mucho tiempo había unos caballeros que se iban a cuidar en sus caballos los campos y a hacer cumplir la ley. Pues precisamente a estos señores se les llamaron los caballeros de la sierra, y ese es el origen del apellido Sierra.
Bueno, ahí está, pueden consultar el de cada uno y compartirnoslo a través de las redes sociales. Vamos a despedirnos de nuestra profe invitada porque se nos fue el tiempo muy rápido. Profe Maritza, muchas gracias por estar con nosotros, por sacarnos estos minutos, pero antes de despedirnos tenemos una pregunta más.
Así que vamos a revisar ustedes qué pregunta tienen para nuestra profe.
Tengo una pregunta para la profesora del día de hoy. ¿Qué es la antropología de la infancia y la educación? Mi nombre es José Jiménez Cardona y les escribo desde el Carmen de Viboral, Antioquia.
Gracias, Josué. Bueno, profe.
Bueno, José, muchísimas gracias por tu pregunta. Primero, la antropología es una disciplina que sobre todo busca entender la cultura y cómo la cultura está presente en las maneras de relacionarse y busca aportarle desde ese conocimiento a resolver problemáticas de la sociedad. Y la antropología de la infancia es un campo dentro de la antropología en el que buscamos entender cómo la cultura hace parte de la manera en que entendemos no solo la infancia, sino las infancias en los distintos contextos culturales. De la misma manera que no podemos hablar de la familia, desde la antropología consideramos que no podemos hablar de la infancia, sino de muchas infancias, y miramos cómo se crían, cómo se educan, qué creencias hay alrededor, qué sentido tiene la infancia. Esa es la investigación y el trabajo de la antropología de la infancia.
Pues qué bueno, profe Maritza, poder cerrar este momentico contigo en el que hemos aprendido tanto. Te damos las gracias por acompañarnos en Profe en tu Casa y esperamos encontrarnos nuevamente pronto.
Muchas gracias por ustedes, ha sido una delicia estar aquí y espero que me inviten de nuevo. Muchas, muchas gracias. Un abrazo para todos.
Seguramente así va a ser, profe, le tomamos la palabra. Vamos a recibir un invitado más porque es momento de abrir nuestra ventana de palabras. Él es Víctor Muñoz y está en Profe en tu Casa.
Buenos días, mi nombre es Víctor Muñoz, soy promotor de lectura y hoy quiero compartirles una historia que está contenida en este libro, Héroes de mi Pueblo, ¿sí?, de la colección Territorios Narrados del Ministerio de Educación. La historia que les voy a compartir se llama La Increíble Historia de Luis el Curandero y es escrita por Franci Caicedo, Ana Cristina Hurtado, Dayana Cifuentes Cuero, de La Vereda Las Marías en Nariño. Las ilustraciones de este libro, que son realmente muy bellas, son del señor Rafael Jochten. Espero lo puedan disfrutar. Dice así: La increíble historia de Luis el Curandero. Durante una tormenta el día 13 de septiembre nace Luis. Un día la madre de Luis caminaba por la selva. Se sentó a descansar y se quedó dormida. No contaba con que Luis gateara lejos de su lado, tan lejos, tan adentro de la selva, hasta que unos indígenas lo encontraron y lo rescataron. Lo llevaron con ellos a su pueblo donde creció. Aprendió su idioma y sus costumbres y sus secretos. Se convirtió en un médico experto en plantas. Tenía muchas preguntas en su vida y decidió viajar en busca de respuestas. 5 días después, una serpiente lo mordió. El veneno lo sumió en una alucinación mortal. Caminó moribundo y de milagro llegó donde una curandera que salvó su vida. En el tiempo que la anciana lo cuidó, Luis le contó sobre su vida y así supo dónde podía encontrar su pueblo. Caminó hasta encontrar la vereda Las Marías. La gente se sorprendió al verlo, pero al escuchar su historia supieron que era Luis. Lo llevaron con sus padres, que reconocieron en sus ojos a su querido hijo perdido. Luis vivía en Las Marías, a la orilla del río Satinga. Fue conocido como Luis el Curandero. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento y muchos otros relatos ustedes lo podrán encontrar en el portal Aprende Digital del Ministerio de Educación. Además, cuando se acabe todo esto, ustedes podrán visitar sus bibliotecas y allí encontrarán esta historia y muchísimas otras que todavía los están esperando. Hasta la próxima y espero lo hayan disfrutado.
Qué lindo momento, la ventana de palabras. Ya saben, ahí quedó la recomendación para que visiten los portales digitales también y encuentren más libros, lecturas, y de pronto ya se leyó todo lo que tiene en la casa, tiene más alternativas.
Definitivamente. ¿Y qué dice Sammy si revisamos el meme positivo de hoy?
Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Sorprendámonos con buena onda con el meme positivo. Vamos a ver de qué se trata.
Además que siempre este es uno de nuestros segmentos favoritos, Sammy, porque encontramos lo creativos que podemos ser a través de internet.
Veamos.
La cumbia del buen trato.
Bueno, despertando las neuronas, ellos son quienes producen la cumbia, que es muy divertida, y vemos caricaturas de niños, niñas, señores, señoras bailando, cantando. Y esto sirve siempre, la música va a servir para tener buen ánimo.
En un muy buen ritmo además, y sobre todo las gráficas son bastante coloridas, están mostrando cómo los niños interactúan y lo importante saben que es el buen trato.
Bueno, ahí está nuestro meme positivo del día de hoy. Mañana los esperamos a las 10 de la mañana, pero tenemos una misión para ustedes que va a estar muy divertida. Reúna a toda su familia, a todos los que tienen en la casa, y tómese una foto súper alocada, disfrazados, haciendo gestos, personificando a una familia famosa, la familia Adams, lo que ustedes quieran, y envíennos esa imagen para mañana.
Y además les tenemos una recomendación especial porque mañana, ya que vamos a descubrir el mundo y a explorar el mundo, les tenemos una recomendación y es que ustedes nos alisten los siguientes materiales. Lo primero que tienen que alistar es una hoja de un cuaderno.
O papel periódico.
O papel periódico.
También van a necesitar tierra.
Semillas de tamarindo.
Asiento de café.
Cáscara de huevo.
Abono.
Y agua. Así que estos materiales ténganlos muy listos. Además, queremos hacerles una invitación súper especial también. Si tú quieres participar en nuestro segmento Tu Voz, te vamos a pedir que nos envíes un video respondiendo a las siguientes 3 preguntas. La primera es, ¿por qué la noche es oscura? La segunda pregunta es, ¿por qué nos crece el pelo? Y la tercera pregunta es...
La segunda pregunta es ¿por qué nos crece el pelo?
Y la tercera pregunta es ¿por qué el agua del mar es salada? Esas son las 3 preguntas. La idea es que ustedes nos las resuelvan en un video de lo que ustedes consideren para responder estas 3 preguntas y nos las envíen a profe@rtbc.gov.co, porque la cita es mañana aquí en Profe en tu Casa a las 10 en punto. Así que de esta manera nos despedimos, Sammy. Sigamos aprendiendo en Profe en tu Casa con todos los contenidos también que tienen disponibles Canal Institucional, Señal Colombia, RTBC Play y Radio Nacional de Colombia.
Por supuesto, los esperamos mañana con muchas ganas de que ustedes también participen y recuerde quedarse conectado con toda la programación que tenemos disponibles para ustedes en RTBC Radiónica, Radio Nacional, Canal Institucional, Señal Colombia, RTBC Play y todo lo que tenemos disponible a través también de nuestras plataformas web en nuestras páginas. Nosotros nos vemos mañana a las 10 de la mañana en Profe en tu casa. Un abrazo para todos. Chao.
Chao.